Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, edición de los días jueves, jueves de estudio bíblico aquí en el libro de Santiago, en esta ocasión en el capítulo 1. Gracias por sintonizar 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y gracias a muchos de ustedes que están escuchándonos en el internet vía radiolared.net. radiolared.net. Muchas gracias, especialmente a los que están fuera del país o escuchan vía la aplicación de Radio La Red allí en su teléfono inteligente. Recuerde bajar esa aplicación si usted no lo ha hecho, y para usted que lo ha hecho, ayude, le pido como un favor personal a aquellas personas que no se han animado a bajarlo. Es bien fácil, pero hay personas que no están muy acostumbradas a bajar aplicaciones a su teléfono, y probablemente alguien más les tiene que ayudar, y eso está muy bien. Estamos todos para ayudarnos unos a los otros. Vaya a radiolared.net y entonces descargue allí la aplicación. En el lado superior derecho de la primera página está el dibujo del teléfono. También allí encuentra los enlaces para Facebook e Instagram y YouTube y todo lo demás. Los podcasts, que son las grabaciones de todos los programas, ahí están para usted, a menos que usted prefiera usar Spotify o Google Podcast o Stitcher o Apple Podcast o Amazon Music. Y como siempre, mi recomendación es que vaya a radiolared.net. También allí va a encontrar artículos, va a encontrar fotografías de todos los conductores de programas de Radio La Red y las grabaciones de cualquier programa que hacemos, no solamente aquí en Viva Mejor, sino cualquier otro programa, excepto aquellos que son de ministerios internacionales, en cuyo caso usted necesita ir a visitar sus propios sitios en el internet. Estamos en el estudio del libro de Santiago, en la Biblia, aquí en el Nuevo Testamento, y en la semana pasada dejamos en el capítulo 1, versículo 26. Voy a leer desde el 19 para tener contexto. Voy a volver al 26. La semana pasada lo dejamos inconcluso. Entonces voy a, después de leer el 1 al 27, voy a volver al 26. Vamos a analizar 26, 27 y luego entraremos al capítulo 2, posiblemente después de una o dos pausas comerciales. Espero estemos listos y allí vamos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí concluye entonces capítulo 1 de Santiago, versículos 19 hasta el 27. Vamos otra vez ahora al 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En primer lugar, recuerde, esto está enlazado o entrelazado en todos los versículos del contexto. Cuando dice aquí, si alguno se cree religioso, no lo tome como cuando en español lo usamos de una manera sarcástica. Ah, tú te crees mucho, se cree, lo cual es bastante odioso hacerlo. Pero esa es una expresión que no está aquí. Cuando aquí dice, si alguno se cree religioso, también podemos traducirlo desde el griego como si alguno parece ser religioso ante sus propios ojos. Entonces, aquí hay una gran cantidad de esa apariencia exterior que una persona como usted o yo podemos tener, examinarnos, autoexaminarnos y creer, bueno, parece que es religioso. Ahora, nuevamente tengo que hacer la aclaración, y es lamentable, pero lo tengo que hacer. Cada vez que mencionamos la palabra religión o religioso, puede sonar como algo peyorativo. En otras palabras, puede sonar como algo negativo. Hoy en día se escucha constantemente a personas decir, yo no soy religioso. No saben lo que están diciendo. Entiendo lo que quieren decir. Lo que quieren decir es que no tienen una forma de religiosidad vacía, hueca, formalista, sin corazón. Pero la palabra religión en la Biblia es una muy buena palabra. La palabra religión significa religarse con Dios, viene del latín relegare. Entonces, no es una mala palabra. Pero como en todas las cosas, podemos llegar a distorsionarlas y usarlas mal. En este caso, la palabra religioso sí está en una forma que no es una burla ni necesariamente es un sarcasmo usar esta palabra, pero es la idea de cuando uno se examina y ve esto en realidad puede ser una apariencia de piedad, una apariencia de religiosidad, de fidelidad a Dios. ¿Cómo sabemos que es una apariencia y que no es una religión genuina? Y religión otra vez, ahora en este caso no mencionando religiones del mundo, denominaciones cristianas, sino la idea de su relación con Dios. Bueno, ¿cómo saber que realmente mi relación con Dios, su relación con Dios, si usted la tiene, amigo, amigo oyente, es genuina? Una vez alguien en la antigüedad, siglos atrás, le dijo a un papa, hablas como un dios, pero obras como un diablo. Lo que le quiso decir fue, hay una apariencia de religión o de religiosidad, hay una apariencia de piedad, hay una apariencia de fidelidad, pero sus obras, su forma de ser, su forma de hablar, el contenido de lo que decía este señor no era reflejo de alguien que supuestamente está en esa religión representando al Señor. Entonces, uno puede llegar a tener, dice aquí la Biblia a través del libro de Santiago, una forma de religión, y esa es la clave para comprender este versículo. Uno puede llegar a tener una forma de religión, ya sea a través de una denominación formal o no denominación o religión, pero la idea de la forma de religión, acá viene del griego honos, y es la idea de responsabilidad del poder, y es la idea de que puede ser simplemente una forma de poder, en el caso de los líderes, o en el caso de los que no son líderes, puede ser una forma de religión que se muestra piadosa, pero es simplemente una forma de fraude. Estoy diciéndole lo que vemos desde el original. Y es lo mismo que está en la traducción en el español o en el inglés, simplemente tenemos que profundizar en el concepto de estas palabras. Alguien dijo que es como ver uvas pintadas que engañan a los pajaritos que están vivos. Hay pájaros, si usted pone hay hoy en día frutas que se hacen de plástico o de seda, que hasta uno mismo puede engañarse al verlas, están tan bien hechas que a simple vista parecen muy apetecibles, dan mucho deseo de comerlas. Y cuando uno va y las toca, dice, oh no, me engañaron, esto es goma, plástico, es seda. Y hoy la industria de decoración, digamos, es tan grande que puede llegar a hacer estas cosas. Y hay pájaros que desde el aire lo ven y vienen derecho pensando, oh, comida, y resulta que no. Entonces, la idea es, la apariencia de religión puede ser algo tan agradable a la vista que hasta uno mismo puede engañarse. Por eso aquí Santiago dice, engaña su corazón, engaña su corazón. El corazón primero nos engaña con los colores, con los aromas, con los sonidos, y entonces así es el pecado. Así es el pecado. Satanás, nuestro enemigo, el diablo, no va a presentar siempre el pecado como, y no demonios, fantasmas y cosas tipo Halloween. Generalmente lo va a presentar con cosas que apetecen, cosas que son muy atractivas. Entonces uno puede llegar a picar, como hacen los pájaros en eso, y caer en la trampa. Entonces son razonamientos luego mentirosos. Ese es el versículo 26, hay mucho más que decir, pero necesitamos después de esta pausa ir al versículo 27. Donde nos dice qué es realmente la religión delante de Dios. Ya regresamos.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Elizabeth, Jesús se interesa por ti.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día.
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Prisciliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso del cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa.
Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homesmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado y para todo el mundo vía radiolared.net.
Continuamos aquí en su programa Viva Mejor, hoy día jueves, hablando acerca del libro de Santiago, en la Biblia, la epístola de Santiago. Vamos al versículo 27, Santiago viene hablando acerca de qué es la verdadera religión. Verso 27 dice, la religión pura y sin mácula. La palabra mácula es una palabra muy antigua para nosotros en español, es la palabra mancha. Delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, cuidado. Este versículo no está diciendo que esto es todo lo que significa religión pura delante de Dios. Es decir, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus problemas o tribulaciones y uno guardarse de la inmoralidad. Hay mucho más que está dentro de esa síntesis en la manera en que Santiago lo dice. La idea es que, como dije en el segmento anterior, la palabra religión no es una mala palabra ni significa siempre un formalismo frío y sin corazón. La idea es que esta relación que tenemos con Dios, que manifestamos a través de la práctica de esa relación, a través de la práctica en la iglesia, de todo lo que hacemos con la iglesia y en la semana, que nunca debemos separar ambas cosas, es decir, nunca debemos separar religión, vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra, no debemos separarlo con nuestra vida diaria. No se debe hacer eso. En ocasiones yo he escuchado eso. No vamos a mezclar la religión con la familia o con el dinero o con el matrimonio o con la crianza de los hijos o con mis hobbies o con mis deportes. No mezclemos religión con soccer, no mezclemos religión con golf, no mezclemos religión con el deporte que a usted le guste. Lamentablemente tengo noticias para usted, todo está mezclado. Usted no puede hacer esa separación porque la relación con Dios no es una asistencia a instituciones. Y la iglesia es legalmente una institución, pero no se trata de separarla. Eso es algo que ha ocurrido como fruto históricamente ahora, históricamente hablando, y estamos hablando de siglos, cientos de años atrás, cuando se formalizó mucho la iglesia en general. Y entonces es triste decirlo, pero hay que decirlo porque es la verdad. El sacrificio, quise decir el sacramento de la misa, todo esto, la gente finalmente no, pues lo deja para el domingo. Y piensa, ok, voy allí y ya está, ya cumplí con Dios, ya hice mi trabajo, quizás sí hago puntos para mi salvación. En la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, la gente puede llegar a hacer lo mismo, con la mentalidad de que, ok, fui al servicio el domingo, canté, alabé, entregué mi ofrenda, escuché al pastor, estuve con los hermanos, a lo mejor soy alguien que sirve en la iglesia de alguna manera. Ok, ya está. Y en la semana es otra cosa. No digo que es un hipócrita, estoy diciendo como que divorcia las dos cosas. No es posible. No es posible. Lo único que uno separa es la cuestión de actividades. No estamos todos los días en la iglesia, excepto muchos de nosotros pastores, líderes, porque además es nuestro trabajo. Pero los cristianos en general no estamos, ok, todos los días tenemos que estar en el servicio, todos los días tenemos que estar, porque tenemos que trabajar, tenemos nuestro hogar, tenemos nuestras cosas. Pero el problema es que por siglos se ha, en la mentalidad de la gente, se ha separado una cosa de la otra. Y no se puede separar, especialmente estoy hablando a mis hermanos en Cristo, no podemos separar eso. Al contrario, la relación con Dios es la que da sentido a todas las cosas, al matrimonio, a la familia. Por ejemplo, hablando del matrimonio, ¿por qué tantos matrimonios han caído en el error de divorciarse? Bueno, hay situaciones extremas y la Biblia habla de alguna de esas situaciones por ahí, pero otros no se soportan, no se aguantan, como dicen en algunos lugares, dice ya no puedo más, y entiendo, porque pues al cabo yo estoy hace 40 años casado y no le voy a decir que mi matrimonio siempre fueron flores y rosas y todo estuvo perfecto. Gracias a Dios no hubo grandes dramas, ni adulterio, ni cosas así. Pero no es tan fácil convivir con otra persona y esa persona con nosotros. Somos así los seres humanos. El pecado que mora en nosotros, aún en los que ya somos salvos por Cristo y no practicamos un estilo de vida de pecado, toda esa imperfección, todo ese pecado, todo eso que Dios va cambiando con los años, sigue adentro y sigue molestando cualquier relación. No solamente el matrimonio, pero la amistad, la relación con los padres, con los hijos, con cualquiera, en el trabajo. a menos que uno permita que Dios siga trabajando en la vida de tal manera que Él vaya perfeccionando, nos vaya cambiando todo eso. En lo que voy entonces a decir por último en relación a eso es cuando usted separa religión de su vida diaria, claro que no va a entender qué es el matrimonio delante de Dios. Y cuando Dios ha dicho que Él los ha constituido en una sola carne, como si fuesen una sola persona, aunque individualmente siguen teniendo su responsabilidad personal delante de Dios, pero cuando uno comprende el matrimonio, uno no puede separar así rápidamente a esa relación. Estamos hablando, por supuesto, en casos normales. Yo sé que hay situaciones como el adulterio, la violencia doméstica. Estamos en una época tan complicada donde también hay cuestiones de tráfico de drogas o tráfico de personas. Y yo sé que eso no es lo más común, pero yo como pastor y como consejero por tantos años trabajando he estado frente a situaciones muy extrañas que me imagino usted no ha estado porque está en otra profesión, pero voy a decir muy complicado para una persona que verdaderamente es cristiana pensar tan rápidamente en voy a producir un divorcio porque no me llevo bien con esta persona, con mi cónyuge. Pero si usted, aún siendo cristiano, tiene esa mentalidad de separar religión de vida diaria, de matrimonio, de dinero, de crianza de los hijos, de su salud física, mental y espiritual, entonces entiendo por qué produce esta ruptura en las relaciones. Pero déjeme decirle, eso no es bíblico. Lo bíblico, lo que la palabra de Dios dice, es que la religión es una relación con Dios inseparable de todas las otras cosas y tiene que ser sincera, genuina, libre de adulteración o hipocresía ante Dios y ante los demás, como dice el versículo 26 que vimos en el segmento anterior. Todo lo que es aprobado por Dios es lo que uno sigue practicando, no solamente en los servicios o reuniones de la iglesia, sino todos los días. El autor aquí, Santiago, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, no está dando una definición completa de la verdad de la religión, sino está mencionando algunos de los ejemplos y los efectos. Y él pone como ejemplo visitar a los huérfanos, a las viudas en su aflicción, no solo para verlos y animarlos, la idea es ayudarlos de acuerdo con la capacidad que Dios le ha dado a cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante Santiago habla acerca de que si alguien está en necesidad y uno simplemente le dice, oh, id en paz, calentados y saciados. Una manera de decir, vaya que Dios le bendiga, oraré por usted, pero no hace nada en la práctica. La Biblia dice aquí, a través de Santiago, esa religión es vana. Todo lo que está diciendo la palabra aquí no es una cuestión de palabras, no es una cuestión de simplemente alabanza y adoración los domingos y escuchar el mensaje. Todo eso está bien, pero si se lo separa de lo que es la vida práctica, la religión allí es vana. Hoy en día tenemos ese problema, más quizá que en otras épocas, porque hay tanta concentración en el servicio como una especie de show muy bien elaborado que sin querer tal vez, pero eso alimenta más el problema que la Biblia está al que está apuntando aquí a través del libro de Santiago. Y donde no hay verdadera religión, amigo oyente, donde no hay una relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo, donde no hay ese amor a Dios, esa relación diaria con Dios y amor a los escogidos, a la iglesia, entonces esa religión que usted profesa es algo superficial y probablemente pueda mostrar que usted aún no es salvo, sigue perdido, o que es salvo pero necesita madurar en este área tan importante, donde la religión está en su poder y en su pureza, como Dios lo ha hecho. Entonces el Evangelio de la gracia de Dios viene con eficacia. Nos enseña a separarnos del resto del mundo en el sentido de todo lo que es pecaminoso, malas influencias, de las lujurias, de la inmoralidad, y a vivir con el Señor sobriamente. Cuando regresemos vamos a estar en el capítulo número 2. Vamos a entrar ahí al capítulo número 2, que el primer versículo nos dice, hermanos míos, como Santiago está hablando a la iglesia, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Cuando leemos la Biblia no debemos separar tanto como en ocasiones tenemos estas separaciones que se hicieron posterior a la escritura original. Porque aunque no está mal, a veces nos confunde. El versículo 1 está ligado al verso 27 del capítulo anterior, el versículo 1 del capítulo 2. Entonces, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, como leíamos, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y no deberíamos parar y seguir leyendo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y ahora va a comenzar a explicar qué puede ser acepción de personas. Es otro ejemplo que da para mostrar que nuestra religión no debe ser solamente de palabras. Las palabras son importantes, pero también tiene que ser práctica. Lo dejamos ahí y después de esta pausa regresamos con el capítulo 2, versículo 1 y continuamos con el tema. No se mueva allí de su dial, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ya volvemos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Longmont, Dios te ama.
Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Les saluda Lee González con CCI Inspections. ¿Está vendiendo o comprando casa? Nosotros ofrecemos inspecciones de casa, mojo, radón, infrarrojo, térmitas e inspección de drenaje. Así podemos evitarte problemas escondidas que pueden afectar el valor de tu casa. Llámame hoy al 303-491-5527 o mande correo electrónico a admin@myccipro.com. No te arriesgues, en CCI tomamos tu hogar en serio. 303-491-5527.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Hoy el pastor catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Bienvenidos a la mitad del programa, la segunda mitad del programa de hoy. Aquí en Viva Mejor estamos analizando el libro de Santiago, y al decir analizando, estamos diciendo que es un estudio profundo sobre cada versículo de la Biblia, en este caso del libro de Santiago. Y esto es lo que continuaremos haciendo, primero Dios, con diferentes libros, el tiempo que el Señor nos dé aquí para hacer esto. Vamos al versículo 1 del capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿O venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. En el versículo 26 que analizábamos antes, podíamos observar que hay una forma de religión o de relación con Dios que es muy superficial, y se piensa, bueno, practico tal religión y eso es suficiente, y lo hago los fines de semana y eso es más que suficiente. Pero aquí la Biblia dice que la religión es práctica. En otras palabras, cuando existe la reconciliación entre usted, entre yo y Dios, que se logra sola, exclusivamente a través de arrepentirnos de nuestros pecados, confesarle a Dios que somos pecadores, pedirle perdón y venir a los pies de Cristo, realmente creer que solamente el Señor Jesucristo fue a la cruz, murió por nosotros y al tercer día resucitó venciendo la muerte. De esa manera nos justificó cuando aceptamos, cuando venimos a Jesucristo, algo que usted tiene que hacer hoy mismo si no lo ha hecho aún. Si usted siente lo que estoy diciendo como su realidad, es ok, ¿qué quiero decir con eso de su realidad? Usted escucha mi voz, escucha la palabra de Dios leída a través de mí y usted dice, bueno, yo soy pecador, no tengo excusas. Y no diga, bueno, nadie es perfecto, eso no le excusa a usted. Por supuesto que nadie es perfecto. Pero la Biblia está diciendo aquí que cada ser humano tiene una responsabilidad. Usted y yo todos tenemos la responsabilidad de responder a la convicción de Dios mismo. Cuando nos dice que somos pecadores y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Entonces, ¿o usted acepta el pago que Dios ha hecho por usted para que usted no se pierda? ¿O usted decide pagarlo usted mismo? La salvación es venir a Jesucristo. Previo a pedirle perdón al Señor, no solamente porque mentí, robé o quién sabe qué cosa he hecho. Eso está incluido en el, digámosle así, paquete de lo que se llama ser pecador. Uno confiesa al Señor que necesita al Salvador porque si no permanecerá eternamente separado de Dios en un castigo eterno. La Biblia lo llama infierno. Y esa separación de Dios es algo infernal. Usted está pagando y pagará eternamente por ser pecador, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, separados de Dios, mereciendo el castigo y la ira de Dios sobre nosotros, sin embargo, Jesucristo, Dios encarnado, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Él vino a representarnos como seres humanos. El pecado entró por un hombre, Adán, y la salvación vino por un hombre, el Señor Jesucristo. Entonces Él vino, murió por nosotros en la cruz, cargó la ira de Dios sobre Él para que usted y yo no tengamos que pagarla eternamente. Entonces, cuando usted pone su confianza exclusivamente en el Señor Jesucristo como su Salvador, entonces el Espíritu Santo, Dios, le sella y usted viene a ser adoptado, adoptada como un hijo o una hija de Dios. ¿Ven? No todos son hijos de Dios, contrariamente a lo que muchos dicen. Todos somos creación de Dios, criatura de Dios, pero no somos todos hijos de Dios, excepto aquellos que hemos pedido perdón a Dios, hemos recibido la salvación que el Señor Jesucristo nos ha ofrecido, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, nuestra vida es sellada por Él, Dios viene a nosotros. Y Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Cuando todo esto ocurre, se nota, se ve. Se ve no solamente por una confesión pública de fe que se hace a través del bautismo y a través de afiliarse a una iglesia cristiana, que es lo que la Biblia dice, ser miembro, parte del cuerpo de Cristo, activo allí, pero todos los días de la semana, todos los días de su vida, amigo oyente, se ve en la práctica. Es lo que el libro de Santiago insiste vez tras vez con diferentes ejemplos. Y usted lo va a notar a medida que avancemos, Dios mediante, cada jueves en este libro precioso, como todos los libros lo son de la Biblia. Y va usted a ver cuántos ejemplos pone Dios a través de su siervo Santiago para que entendamos qué es esta relación que ahora tenemos nueva con el Señor, con Dios. La religión que es nada más superficial es una religión llamada carnal en las Escrituras y se sumerge en el mundo. Es fácil para un cristiano carnal, como usando las palabras del apóstol Pablo en otra carta, es fácil contagiarse, ser como el mundo, aunque después el domingo o el fin de semana cambie para nosotros la situación, no para los ojos de Dios. No podemos contaminarnos con las impurezas del mundo. La Biblia dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y la transformación se produce a través de nuestra vida. No es instantánea. Lo que es instantáneo es la adopción, la conversión a Jesucristo, el nuevo nacimiento. Todas esas cosas son puntuales. En otras palabras, se producen y a partir de allí comienzan las cosas. Si usted fue un hijo o una hija que alguien le adoptó cuando era un pequeño, va aprendiendo a ser parte de esa nueva familia que usted tiene, y su papá, su mamá ahora, que quizá no eran su papá o su mamá biológicos, pero por adopción ahora son sus padres, le fueron enseñando. Entonces, cuando somos cristianos, Es decir, cuando somos genuinos seguidores del Señor Jesucristo, hijos de Dios, por adopción, el Espíritu Santo, que es Dios, no es un viento, no es una fuerza, no es un modo de Dios, es Dios, nos va transformando a través de toda nuestra vida. ¿Y cómo sabemos que eso ocurre? Simplemente porque cambiamos de religión, vamos a otra iglesia. Bueno, eso es parte, pero en realidad lo sabemos por las obras. Las obras no para ser salvos, sino porque somos salvos. ¿Y qué quiere decir las obras? Nuestro comportamiento diario, la ayuda al prójimo y todas las cosas que la Biblia marca aquí. Cuando regresemos, quiero aclararle, ¿qué es lo que significa estos versículos, este versículo 2, 3, 4 del capítulo 2 de Santiago que acaba de leer antes, donde habla acerca de los pobres y de los ricos? Le anuncio desde ya que Santiago no está en contra de los ricos, Dios no está en contra de los ricos, simplemente pone la perspectiva correcta por algo que Santiago veía que ocurría en la iglesia en aquellos años. Y vamos a eso después de esta pausa.
Nosotros regresamos después de esta pausa.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Sheridan, Jesús se interesa por ti.
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996, 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando.
Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Y estamos en el último segmento de su programa Viva Mejor y vamos sin pérdidas de tiempo al capítulo 2, otra vez el versículo 1, 2, 3, donde dice lo siguiente: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, observe lo que es religión en la Biblia, fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Santiago aquí no necesita volver a decir, mencionar la palabra religión. Esto es lo que significa, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago está usando la palabra fe, no tanto aquí como la fe que usamos al orar, la confianza en que Dios está escuchándonos y va a respondernos de la manera que Él quiera. Acá está usando la fe como esta palabra se usa a través de la Biblia de diferentes formas, por ejemplo, hablando de que vuestra religión, prácticamente pudo haber dicho él que vuestra religión, vuestra relación con Dios a través del Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Ahora, comenté que le iba a explicar en este segmento cuál era el problema. Por lo que él nos dice, en la congregación había en aquellos años el problema de las castas sociales, y eso era algo que ocurría y ocurre todavía en algunas partes del mundo. Pero quiero apuntar aquí a algunos detalles que, si no paramos así lentamente para observarlos, podemos llegar a perderlos con mucha facilidad. Observa el versículo 2. Se lo voy a leer despacito. Porque si en vuestra congregación, así que está apoyando la idea de la iglesia local, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Hagamos una pausa aquí. Observe cómo Dios no está atacando a través de su siervo Santiago al escribir esto las joyas. No está atacando el uso de joyas. Él dice, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. ¿Por qué va a entrar con anillo de oro y con ropa espléndida? Porque así se vestían los ricos. Y en aquel tiempo probablemente con más visibilidad de lo que hoy un rico haría esto. Hoy un rico también podría entrar con ropa espléndida. ¿Qué sería la ropa espléndida hoy para una persona millonaria? Bueno, un traje italiano de $2,000 o $1,000, un anillo de oro que a lo mejor uno, aunque sea, que quizá tenga un diamante o cueste mucho. En aquellos años, este tipo de cosas se notaban mucho más en una congregación porque una gran mayoría de personas eran pobres. Aquí en los Estados Unidos, por lo menos, donde estamos nosotros en Denver y alrededores, hay pobreza, pero nada que ver con la pobreza que está sin duda hablando Santiago 2000 años atrás, o la pobreza que usted y yo vemos en los alrededores o en algunas ciudades del mundo. Entonces, hoy en día un rico, una persona millonaria, él o ella, a veces en iglesias grandes uno tiene que prestar atención, bastante atención, para darse cuenta si es o no. Yo personalmente conozco personas ricas que no hacen ese alarde, es una palabra para decir, no están ahí ventilando que son ricos. Uno sabe que lo son, tienen una casa muy bonita, costosa, un carro mejor de lo que usualmente uno podría tener, alguna joya, pero pasan así casi desapercibidos, son humildes, uno puede tratar con ellos, comen con uno come con ellos y nada más, son personas que tienen dinero. He estado en algunas iglesias aquí también americanas donde he conocido gente rica. Me he tratado con ellos, años que he estado en esas iglesias, y va a encontrar de todo. Va a encontrar algunas personas que se creen mucho, como dicen por ahí, pero una gran mayoría de los que yo he tratado son gente sencilla, nada más tienen una profesión, un trabajo que les ha dado mucho dinero, y eso está bien. Ahora, en la época de Santiago, cuando una persona era rica, se notaba de lejos por su ropa espléndida. La palabra espléndida aquí en el griego tiene que ver bastante con la idea de la buena ropa, de calidad, de marca. Ahora usted dice, bueno, yo también tengo ropa de marca. Sí, pero voy a decirle esto para que comprendamos la comparación que está haciendo la Biblia aquí a través del libro de Santiago. Esta ropa de marca que usted puede llegar a tener, y no puedo mencionar al aire nombre de tiendas aquí, pero además nuestros oyentes internacionales quizás no les sirva para nada ese tipo de menciones porque no hay esas tiendas allá. Pero hay tiendas de ropa, especialmente que están en Europa, digamos París, Roma, en Italia, París en Francia, por supuesto, Inglaterra, que son ropas muy costosas y la gente rica viaja a esos lugares a comprar ropa, o hoy en día también las puede comprar online, pero están muy lejos de que una persona como nosotros, usted y la mayoría de nosotros, pueda comprar ese tipo de ropa. La gente que tiene mucho dinero puede comprarla. Otras personas hoy en día los miran y dicen, está bien vestido, pero si no conoce de modas, de ropa, de calidad de telas, no se da cuenta. Entonces, ¿por qué digo eso? Y a nosotros nos puede sonar exagerado una iglesia quizá hispana, porque en la época del libro de Santiago ese era el asunto. En la época no del libro, sino de, bueno, también del libro, ¿verdad? Pero de la congregación, ese era el asunto de la ropa espléndida. Y luego hace la otra comparación. Ahí en la congregación, así como entra una persona con sus joyas y su ropa espléndida, observe que no está en contra de eso. Simplemente está mencionando que eso ocurría porque la persona se había convertido a Cristo. Ahora era parte de la congregación y era normal para la persona vestir así. Después, más adelante, Santiago va a volver sobre el tema de la ropa y cuando nos toque esa parte lo vamos a analizar. Pero por ahora estamos en ese versículo 2. Y luego dice, también entra un pobre con vestido andrajoso. En otras palabras, en cualquier iglesia cristiana local, mi amigo, amigo oyente, hay lugar para toda clase de personas. Un homeless con vestido andrajoso. Esta palabra andrajoso es muy fuerte para nosotros, pero es una persona que apenas tiene quizá una muda de ropa y media rota, ¿hay lugar para esa persona en la iglesia? Por supuesto que sí. ¿Y hay lugar para el rico que tiene un anillo de oro? Por supuesto que sí. El Señor está mirando estas almas que necesitan a Él. El problema no está allí. El problema comienza en el versículo 3. Cuando Santiago dice, si ustedes miran con agrado al que trae ropa espléndida, imagínense, no solamente es la ropa, posiblemente huele muy bien, tiene una colonia, un perfume costoso y la persona bien vestida, bien peinada, bien, es atractiva. Su apariencia es atractiva. Santiago dice, si hace una acepción de personas y le dicen, usted siéntese aquí, y recuerde que estaba hablando de una cuestión diferente quizás en algunos puntos a la nuestra. Siéntate tú aquí en buen lugar. ¿Cuál es un buen lugar hoy en los templos modernos o en un local donde nos reunimos? No es tan fácil detectar eso como antes. Antes era un lugar de prominencia. En las sinagogas, por ejemplo, semicirculares, a veces hasta circulares, había asientos designados para ciertas personas. No, hoy no lo debemos tener así en una iglesia, pero pudiera ocurrir que ese es el caso. Si uno le dice, siéntese aquí, ¿verdad?, en la mejor silla, en la mejor banca, y al pobre le dice, no hay lugar para usted, siéntese ahí. Si se puede sentar, se siente, si no, se queda. Este es el problema, porque Santiago dice en el verso 4, si ustedes hacen eso, no están haciendo distinciones entre ustedes mismos ¿Qué significa entre ustedes mismos? Dentro de la congregación hay ricos y hay pobres y hay clase media y hay esto y lo otro. No hay que hacer distinciones, dice. ¿Por qué? Porque la fe de uno, la religión de uno, en la práctica, puesta a la práctica, nos muestra que Jesús nunca haría distinciones de este tipo, por lo tanto tampoco las debemos hacer nosotros. Y en el verso 4 dice, si ustedes las hacen, están entonces siendo parciales. Esto es lo que significa jueces con malos pensamientos. ¿Cuáles son los malos pensamientos? No estaba diciendo el pobre es malo, el rico es bueno. El pobre es pobre porque no quiere trabajar, el rico es rico porque robó. No estaba tratando de eso. También son malos pensamientos. Pero aquí en el texto original está hablando de la parcialidad. Entonces están como condenando a sí mismos por su propia conciencia, por la parcialidad. Entonces, ese es el punto. Luego, cuando dice, hermanos míos, amados, oíd, verso 5, no ha elegido o escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. No está diciendo que los ricos no pueden ser salvos y solamente los pobres se salvan. No. El asunto es que el mundo se maravilla, el mundo tropieza al pensar, y especialmente 2000 años atrás, en la iglesia como Santiago, a quien Santiago le habla, el mundo le parecía extraño que se predicase de que Dios tenía algo especial con los pobres. ¿Pero por qué? Porque los pobres tienden a ser, son más proclives a aceptar el mensaje del Evangelio, por su desesperación, por muchas cosas, pero hay pobres que también son muy orgullosos y hay ricos que son muy humildes, hay una mezcla de estas cosas. Los romanos paganos en aquellos años no querían recibir a Cristo en el número de sus dioses. Recuerden que los paganos creían en Jesús, pero como un dios más entre varios. Escucharon los milagros, supieron, ya en la época de Santiago, Jesús ya estaba en el cielo otra vez, pero habían escuchado las historias de los milagros, sus obras poderosas. Cristo predicaba la pobreza y se atendía a los pobres, y entonces estamos hablando del alma pobre, un hombre pobre, un alma pobre puede ser un cristiano rico. En Lucas capítulo 12, verso 16 y verso 21 se habla acerca de eso, cuando Jesús también dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres. Sí está pensando en pobres de dinero, pero está pensando en los pobres de espíritu, son las personas que reconocen su pobreza, su necesidad, su pobreza espiritual. Entonces vamos a dejarlo ahí porque ya tenemos que concluir con el programa de hoy, pero la semana que viene vamos a volver sobre este versículo 4 y vamos a avanzar, porque esto es, como dice el título en algunas Biblias, una amonestación o una exhortación contra ser parciales, contra estar favoreciendo a unos o a otros. Y el favoritismo puede ir de muchas formas. Nos encontramos el jueves, si Dios permite, y mañana en el programa de variedades Aquí en Viva Mejor. Hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.